Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 15 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula X.
¿Escuchas bien, Beto?
Perfectamente.
Perfectamente. Muchas gracias, Beto. Pues día del grito, Beto, hoy el 15 de septiembre. Y el grito se está dando en Brujas porque el equipo de Brujas está sorprendiendo al mundo al empatar con el Paris Saint-Germain. No lo ha dejado funcionar bien al equipo. No ha dejado que el triplete de Messi, Neymar y Mbappé funcione. Y está haciendo presión en todos los sectores del campo y va empatando 1-1 al terminar el primer tiempo.
En esta seguidilla de sorpresas, Héctor, dentro de la Champions, Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Como siempre, un honor estar con ustedes en el show. Se puso, bueno, es decir, poco, se puso excelente, se puso perfecta la serie del Rey. Tijuana sobrevivió a la muerte. Los Toros ya están empatados con los Leones a 3. Vamos a tener juego 7, que es lo mejor que puede pasar en el béisbol. Eso nos llena de alegría. Además, un evento que se está transmitiendo a través de ESPN. Y en más del béisbol, los Dodgers se suman a los Giants. Son el segundo equipo clasificado a la postemporada. Curiosamente, pues entre los dos están peleando su división ahí en el oeste del viejo circuito.
El equipo de Santos Laguna quedó eliminado de la League Cup por el Seattle Sounders. Y el día de hoy se van a enfrentar Héctor Pumas y León por el otro boleto a la gran final de este torneo.
Sí, este partido se va a jugar en Houston, es la otra semifinal. Digo, son muy pocos partidos, Beto, son primero cuartos de final, luego semifinal y la final. Ya pasó Seattle Sounders sobre el in extremis en el minuto 93, anotó Rui Díaz y le gana al Santos. Un partido que parecía empatarse, pero al final de cuentas esos descuidos defensivos que se cometen y también esta falta de contundencia que está teniendo el equipo de Santos, que lo ha manifestado en la liga, ha tenido muchos empates y también ahora en este partido que era definitivo, deja escapar la oportunidad de llegar a una final, aunque sea entre, digamos, equipos del MLS y mexicanos, que es un torneo reconocido por los dos, pero no tiene ningún carácter internacional ni cosa que se parezca, no te lleva a ningún lado, simplemente a ganar un torneo, pero pues para el Santos era una buena oportunidad, y se está en la liga, anda en tabla media, y ahorita en este torneo acaba de ser eliminado. No es un buen presagio para el grupo Orlegui, porque de este equipo se esperaba mucho más este torneo.
Exactamente, por otra parte, el América tiene la oportunidad de avanzar, recibe al Philadelphia Union con ventaja, Toño. El equipo del América que está haciendo un buen papel en la campaña regular del fútbol mexicano.
Sí, cómo no. A ver, tienen la serie 2-0. Ellos van a la casa de Filadelfia. Es el reto que tienen que enfrentar Solari. Tendrías que hablar de una catástrofe, ¿no? Digo, 2-0 es un marcador que se puede revertir si lo ves del lado del equipo de la MLS, pero América tiene todo. Está volando en la Liga MX. Filadelfia comenzó muy bien la temporada en la MLS, no le ha ido tan bien en las últimas fechas allá en la Liga de los Estados Unidos, así que yo creo que América ya tiene pie y medio en la final. No nos podemos adelantar, pero hablaríamos de una catástrofe gigantesca si le sacan esta eliminatoria. El partido se tiene que jugar.
Totalmente, sí, es correcto la visita del conjunto del América, y estaremos platicando también acerca de la acusación de Simone Biles, la celebérrima gimnasta estadounidense que se une a sus compañeras, que no son pocas, en esta acusación a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos por hacerse de la vista gorda ante los centenares de abusos sexuales del monstruoso doctor Larry Nassar. Estaremos platicando también acerca de un documental de Netflix que es extraordinario, que se publicó el año anterior, muy recomendable para conocer toda esta historia, y estaremos escuchando desde luego a Simone Biles. También hablaremos sobre la catástrofe del Barcelona con Moisés Llorens más adelante en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Sinceramente, esto es un fracaso para nosotros. Por la manera en la que se dan las cosas, el equipo estaba preparado y mentalizado de jugar una final y de buscar el campeonato. El objetivo que nos planteamos desde el inicio de la pretemporada es poder competir, poder entrar a las finales, poder ser campeones de cada uno de los torneos en los que participamos. Y el equipo está preparado y el equipo trabaja para eso. Hoy la verdad es que es una derrota muy dolorosa que nos deja fuera de una final y nos alejó de nuestro primer objetivo, que era jugar esta final, ¿no? Entonces, yo personalmente lo veo como un fracaso.
Las palabras de Gibran Dahoud, el gol de Rui Díaz marca la diferencia en este partido, como ya dice Héctor, sobre el final de este partido. ¿Y qué tan sintomático, Héctor, puede ser este tropiezo del fútbol mexicano de Santos Laguna, concretamente, para hablar de un acercamiento de la Liga MLS a la Liga del Fútbol Mexicano?
Pues no sé si tanto como eso, Beto, pero sí es una derrota que no se esperaba, porque aunque el Seattle Sounders es un equipo muy parejito, muy muy competitivo, que siempre está ahí peleando todas las posibilidades de luchar contra los equipos mexicanos de igual, no deja de ser un fracaso para el equipo mexicano, porque no iba además con un equipo alternativo, iba con su equipo principal, ¿no? Orrantia, Félix Torres, Doria, Omar Campos, Ronaldo Prieto, Gorriarán, Otero, Valdés, Brian Lozano, el huevo que está reapareciendo desde hace varios partidos para acá, y Alison Da Cruz, que es uno de los pocos refuerzos que trajo el equipo. Es decir, Ahumada, el técnico, utilizó a sus mejores jugadores, solamente que no le alcanzó, Beto, y no le está alcanzando en la liga tampoco para tomar posiciones importantes, porque si te fijas, el Santos en lo que va del torneo, aunque está en sexto lugar, solamente ha podido ganar 2 partidos de 8. Ha empatado 5, Beto. Son muchos empates. Una derrota nada más. 10 goles a favor, pero tiene 6 en contra. Perdió a Carlos Acevedo por varios partidos, a su arquero titular, porque está lesionado. Y el equipo está, pues, apenas con 11 puntitos. O sea, arribita, penitas, lo han empatado con Monterrey, pero arribita de Cruz Azul, San Luis y Chivas, que tienen 10. En cualquier momento lo pueden desplazar una posición más baja. Yo creo que sí lo dice bien la JUD, es un gran fracaso para el equipo de Santos y es un mal presagio de lo que puede ser para el grupo Orlegui este año, ¿no? Que depende del Santos, del Atlas, de lo que hagan en el campeonato, pero no se le ve que pueda este equipo pelear los lugares importantes o pelear el título de este torneo, ¿no?
Sí, lo dice con todas sus letras, un fracaso del equipo de Santos Laguna. El gol de Rui Díaz al minuto 93, muchos elogios para la actuación de Rui Díaz. Sí. Conocido del fútbol mexicano, y en efecto, un tropiezo importante del equipo de Santos Laguna, Toño, en este partido. Seattle Sounders sigue adelante en este torneo y vamos a ver qué tanto o qué tan rápido asimila el conjunto lagunero este tropiezo allá en este torneo, celebrándose en territorio de Estados Unidos.
Les va a doler, bueno, ya les dolió, ahí están las declaraciones. ¿Sabes? Es el tipo de delantero que Rui Díaz a mí me encanta, me encantó siempre en la Liga MX. Ustedes lo van a recordar muy bien, él salvó a Monarcas Morelia de un descenso con un gol de último minuto, así como lo que pasó anoche, así.
Y lo calificó
Rui Díaz
con ese gol,
acuérdate. En ese gol, bien dicho, Héctor, lo salvó del descenso y los metió una liguilla, es el tipo de delantero que Rui Díaz. Sí, sí. Si sirve esto o no de un parámetro en la comparación eterna y bendita que tenemos de estas dos ligas, hay una cosa, es una realidad. Estos dos fueron finalistas de su torneo la temporada pasada. Santos no pudo con Cruz Azul. Seattle Sounders también llegó a la final, la MLS Cup, no pudo, no son los campeones, pero son equipos que ahí están, que están de alguna forma representando en la final a estas ligas. Y yo sí veo en este debate eterno si se acerca o no la MLS. Yo sí veo que hay equipos aparte. O sea, si vamos a comparar a Cincinnati, pues obviamente con el Monterrey, pues no, ¿verdad? O a Austin con los Tigres, no. Pero Seattle Sounders, aunque no está al nivel de los equipos top de la Liga MX, yo sí creo que sería un equipo bien competitivo si lo encajáramos en la Liga MX. Es un equipo de más tradición, es un equipo de más títulos, es un equipo de más afición, es un equipo con otra filosofía. Sin comparar directamente a las ligas, solamente hablando del caso de Seattle, yo creo que este equipo sí come un poco aparte de los demás. Toronto lo hacía hasta hace un par de temporadas. Y para muestra un botón, no solo sacó a Santos, había sacado antes a Tigres de este torneo.
Sí, Seattle, como bien dice Toño, no es de las más importantes, pero como quiera ya es una franquicia que tiene tiempo en el fútbol de Estados Unidos, allá en el estado de Washington, y se fundó en 1994, va para 30 años de historia este equipo que está apenas desarrollándose, pero que ya deja fuera a un equipo con más historia, con más tradición e importancia en el fútbol del continente americano, particularmente Santos Laguna en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Guillermo Almada, el técnico del conjunto de la Comarca Lagunera.
Eso es cuando uno lo intenta, deja todo en pos de un objetivo y nosotros lo buscamos permanentemente. Respetamos nuestra ideología, los jugadores fueron enfrente, buscaron permanentemente. El fútbol tiene el deporte, tiene estas cosas. Obviamente que queríamos ganar. Creo que hicimos los méritos durante el partido. Y bueno, obviamente cometimos algunos errores, como hasta el final y la falta de efectividad, que nos terminaron costando el partido. Pero la gran mayoría de tantos jugadores tienen un porvenir muy grande por delante, y seguir progresando. Y bueno, obviamente van a venir, como le dije a ellos, muchísimas revanchas más que seguramente van a darle alegría, sobre todo a nuestra afición.
Y por otra parte, el equipo de la Universidad de México va a jugar contra el conjunto de León por el otro boleto a la gran final. Y León Lecanda tiene la información. León, mucho gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo. Y sí, o sea, es unos Pumas que no han tenido realmente a lo largo de todo este año, a lo largo del 2021, una buena actuación, un buen nivel futbolístico. Ayer hablábamos de esa sequía goleadora. Apenas 14 anotaciones en 25 partidos de liga en lo que va del año. Superaron con muchas dificultades en la ronda de penales al New York FC para avanzar a esta instancia de semifinales. Se enfrentan a un León que indudablemente parte como favorito esta noche en Houston, en el estadio BBVA. Y Beto, bueno, decirte que va a poner lo mejor que tiene disponible el técnico Andrés Lillini. Esto significa también el regreso al once titular de Juan Ignacio Dineno, que no pudo jugar frente a Chivas por suspensión. Pero entonces estamos viendo un equipo probablemente entonces con Alfredo Talavera en la portería, la línea de cuatro en el fondo, por derecha repetiría Pablo Benevendo, o bien Alan Mosso, que también ya está disponible tanto para este partido como para la Liga MX. Los dos centrales no van a cambiar, Nicolás Freire y Arturo El Palermo Ortiz. Por izquierda veremos si apuesta por la juventud de Jerónimo Rodríguez, sobre todo por su velocidad, pensando en detener los ataques por los costados de León. En el centro de la defensa, Eric Lira, fijo con Leonel López o bien con Igor Meritao. Sebastián Saucedo por un lado, Fabio Álvarez o Washington Corozo por el otro. Y en el eje de ataque ya estamos hablando de Juan Ignacio Dineno, acompañado ya sea de Cristian Batocchio si se recuperó de esas molestias físicas, o bien con la posibilidad de que juegue junto a Gabriel Torres, ¿no? Lo mejor que tiene Pumas para enfrentar esta noche.
Habrá que ver qué tan seca está la pólvora de Dineno en este retorno del atacante sudamericano con Pumas, ya como titular. Y vamos a escuchar a Ricardo Galindo, el joven jugador del equipo de la Universidad de México.
Como lo comentas, esto es un gran aliciente para los jóvenes para poder mostrarse y además hacerlo en una competencia internacional. Yo digo que es aún mayor la motivación. Además de estar en un club como Pumas, simplemente eso ya es una gran motivación. Entonces lo que queremos los jóvenes es aprovechar la oportunidad que se nos brinde, si nos toca estar en el terreno de juego, y aprovechar al máximo esos minutos para poder ganarnos un lugar en la liga, en este torneo, y así poder mostrarnos nosotros.
Ricardo Galindo, el joven jugador del equipo de los Pumas, con un plantel no muy fuerte en este torneo y buscando la hazaña prácticamente de derrotar al equipo de León allá en Houston el día de hoy. León, ¿quieres decir algo más?
Sí, veremos también, así como Batocchio, quien tiene molestias, lo mismo Alfredo Talavera, que no pudo jugar el domingo frente a Chivas, en qué condiciones está el capitán de Pumas, es por ahí que ha estado trabajando entre algodones. Igualmente el equipo felino, me parece que en el arco es donde mejor cubierto está. Julio González es uno de los mejores porteros suplentes del fútbol mexicano, como Óscar Favela Jiménez, ¿no? De las Águilas del América. Y bueno, pues esperemos entonces la confirmación, pero sí, Pumas, no solo salir de esta racha tan negativa que tiene, sino reencontrarse con el gol. Vamos a ver si ante un poderoso León lo puede conseguir.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Oye, Beto, buenas tardes, veía.
Sí.
Sí, Beto, te decía que este torneo es muy joven. Apenas en el 29 de mayo del 2019 se aprobó que se jugara el torneo con 4 equipos invitados de la MLS y 4 equipos invitados de la Liga Mexicana. En la edición del 2019, tú te acuerdas que recién llegado Robert Dante Siboldi le tocó jugar una final contra Tigres en el estadio Sam Boyle de Estados Unidos y ganó el Cruz Azul 2-1, fue campeón. Luego en el 2020 se canceló por la pandemia y decidieron reanudar ahora en 2021 y llegará a la final pues el Seattle Sounders, el Seattle Sounders, y del otro lado pues esperar que León o Pumas definan quién de los dos esta noche pasa a la final y sería entonces la primera vez que un equipo de la MLS en un joven torneo está en la final, ¿no? Sería el primero y la posibilidad de que sea campeón también, que es muy poquito, es entre 8 equipos realmente, Beto, y todos por invitación. Uh-huh. Ni siquiera hay un mérito de ningún tipo, ¿no?
Exactamente. John Sutcliffe ha venido diciendo aquí en el programa que Pumas está muy mal económicamente y leía unas declaraciones de Miguel España donde dice que no es descabellado que en un momento dado Pumas se pudiera vender o pasar a ser, digamos, administrado por otro grupo para tratar de enderezar la nave económicamente del equipo de la universidad. Vamos a ir a la pausa,
Tigres,
y volveremos enseguida.
Tigres.
Exactamente, volveremos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes. Bueno, factores claves. En un partido pueden suceder un montón de cosas. Como bien lo ha dicho nuestro capitán, que mucha experiencia tiene ya en fútbol, ¿no? Nuestro trabajo es intentar que el fútbol pase por aquellos condicionantes que nosotros queremos imponerles, ¿no? Por supuesto que está también el rival y que el rival intentará imponer los suyos. Y de esto se trata el deporte y la confrontación. Y sabemos que va a ser un partido complicado, difícil. Sabemos que nuestro rival tiene virtudes. Y como no podría ser de otra manera, porque para avanzar hasta estas etapas de una competición con tan buenos equipos, tan dura, evidentemente hay que tener muchas virtudes y nosotros tenemos que tratar de minimizarlos y tratar de imponer los nuestros. Y esperamos que sea un bonito partido. La actitud, como no cabe de otra manera en estas instancias, es toda, ¿no? Por supuesto.
Las palabras del rosarino Santiago Solari, el técnico del conjunto del América, que visita Philadelphia Union, semifinal de vuelta del torneo de la CONCACAF. El América está ganando 2-0 en la ida, el resultado del primer partido en la cancha del Estadio Azteca, el juego de hoy en Pensilvania, y el América con esta ventaja buscando avanzar en el torneo de la CONCACAF. Y César Caballero tiene información del conjunto capitalino. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, el equipo del América tiene ya todo listo para esta noche medirse al cuadro de Filadelfia, tratando de volver a una final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. 5 años después de la última vez, en aquella ocasión, en 2016, vencieron a los Tigres del Tuca Ferretti para clasificarse al Mundial de Clubes. Hay mucha responsabilidad y también mucho enfoque por parte de las Águilas para este encuentro de vuelta. Saben que la ventaja de 2-0 es muy buena, pero no es definitiva, y que un gol más en la cancha del Philadelphia Union seguramente estaría ahora sí sentenciando la eliminatoria a favor del cuadro de las Águilas. Esta es la actitud que reina, que permea al interior del grupo americanista, así lo dijo también Guillermo Ochoa en conferencia de prensa. Escuchemos reacciones del guardameta del América.
Bueno, sin duda pues me ilusiona mucho porque nos pone de cara a una final, de cara a poder levantar un más allá del Mundial de Clubes y sobre todo por sacarnos esa espina, ¿no? En lo personal, ¿no? Que fue esa Conca Champions pasada donde no pudimos llegar a la final, ¿no? Que nos quedamos ahí en el camino, en el torneo en Orlando. Entonces, pues bueno, con mucha ilusión, con mucha seriedad, porque sí hicimos un buen partido en el de ida, pero la vuelta va a ser complicada y por supuesto que tenemos ventaja, pero no pensamos en eso.
Sí, ahí están las palabras de Guillermo Ochoa. El América viene de ganar en el torneo de liga al conjunto de Mazatlán. Philadelphia Union perdió en el torneo del MLS frente al New England Revolution, esto en el fin de semana anterior. Así que el América, como ya dice Ochoa, César, está a las puertas de una gran final de un torneo.
Sí, está a las puertas de esa gran final, ya lo decíamos, después de 5 años de ausencia. Hay que estar pendientes del partido porque América últimamente no le ha ido bien contra los rivales de Estados Unidos. En sus últimos 3 juegos no ha podido ganar ninguno, perdió con Los Ángeles, perdió también en la semifinal del torneo anterior y en la presente edición únicamente pudo empatar con Portland. Entonces, Estados Unidos no le ha resultado una aduana fácil al cuadro americanista y por eso Solari estará enviando a lo mejor que tiene al terreno de juego. Según lo que nos han dicho, es probable que veamos a Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Emmanuel Aguilera, Luis Fuentes por izquierda, medio campo con Fidalgo, con Aquino y con Richard Sánchez, quien estaría de regreso luego de que no pudo jugar frente al cuadro de León, mientras que adelante se espera el regreso de Sebastián Córdoba y todavía hay un par de dudas. Por izquierda puede jugar Chava Reyes o Mauro Lainez, o en el eje del ataque, esa es la mayor incógnita, porque tanto Henry como Viñas como Roger están listos para ese juego y ya será decisión del técnico de las Águilas a quién prefiere poner.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. ¿Qué tan lejos, Héctor, está el América de ser más espectacular, de convencer a más gente en este momento, a pesar de que hay unos números buenos? El América es rentable, el América es sólido, juega bien al fútbol. Quizá no tan espectacular como un sector de la afición americanista quisiera.
Fíjate, Beto, te saqué unos datos muy reveladores. Nos dan una idea muy clara de eso. Es un brinco muy... Lo vas a notar. Por ejemplo, el América en el 2021, desde que llegó Solari, ha disputado en la Liga 27 partidos, incluyendo la liguilla. Ha ganado 19, bueno, ha ganado 20 en realidad, pero le quitaron uno del Atlas. Vamos a poner 19, ha empatado 4, ha perdido 4, tiene 42 goles a favor, 21 en contra, es decir, el doble de los que hace el doble de los que recibe. Y tiene una diferencia de más 21, y ha ganado en total 61 puntos en lo que va del 2021. Bueno, Vucetich, desde el 2020 que llegó al Guadalajara, ha dirigido 44 partidos, ¿y crees que ha ganado menos que Solari? Ha ganado 16, Solari 19, ha empatado 17, Vucetich 17, y ha perdido 11. Ha recibido 49 goles, Vucetich, el América solo 21, pero ahí te va lo más asombroso, el América ha ganado en 27 partidos 61 puntos, y el Guadalajara ha ganado en 44 partidos 65 puntos, es decir, solo 4 más. Y si le sumas los 3 del Atlas, que en la cancha los ganó, llegaría a 64 contra 65 de Vucetich en 44 partidos, es decir, en 17 partidos más.
Sí.
Imagínate la diferencia. En lo que va del 2021, ahí tengo un dato también muy, muy, muy revelador también. El América lleva 7 puntos más que Cruz Azul en el 2021. Lleva 25 puntos más que Chivas en el 2021, 34 puntos más que Pumas, 17 más que León, 19 más que Monterrey, 22 más que Tigres, 19 más que Santos y 19 más que Toluca. Y el América no convence a nadie, pero los números de Solari han sido impresionantes.
La verdad que, oye, ese dato, Toño, 25 puntos más que el Guadalajara en 9 meses y medio de este año.
Así
2021.
Es.
O sea, está bien, pero la verdad, yo a Chivas ya ni lo pongo en ese escalón. Pero repite, pues, por favor, Héctor, ¿cuántos más que Cruz Azul? Porque para 7. Mí eso sí es parámetro.
7
o sea, ir por arriba del campeón de Cruz Azul, pues te habla obviamente de la consistencia. Y yo lo he dicho, no es que yo lo diga, pero es una realidad. América no era ese América de goles, de ir al frente, de desde hace tiempo con Miguel Herrera, estamos claros en eso, ¿no? La estructura del equipo, el ritmo de gasto del equipo y de figuras ha cambiado y Solari no tiene la culpa. Solari está haciendo un increíblemente buen trabajo con el América.
Ahora, otro dato que nos define cómo se defiende y cómo ataca Beto es que, por ejemplo, solo ha metido en un partido 4 goles. Solo en uno de los 27 partidos de Solari contra el Pachuca en la liguilla y no le alcanzaron para calificar. Metió 4 goles. Luego, en 2 partidos ha metido 3 goles. O sea, contra Chivas 3-0 y luego le ganó a Tigres de visita 3-1. Pero ahí te doy un dato. En 13 de los 27 partidos, 13 de los 27 partidos no ha recibido gol.
La mitad de los
partidos no recibe gol. Y solamente en dos partidos, porque el del Atlas sí metió dos, pero no se los contaron en la mesa. Pero solamente en dos partidos de los 27 no ha anotado gol. O sea, el América siempre anota goles. Poquitos, pero anota. Y entonces, por eso es que su promedio de goles no es tan alto. En 27 partidos, 42 goles a favor, no es tan alto. No es ni siquiera dos por partido. Pero le alcanza a Beto, defendiéndose tan bien como se defiende, le alcanza para conseguir tantos triunfos como lleva hasta ahorita. Imagínate ganar 20 de 27, porque el del Atlas lo ganó, pero lo perdió en la mesa. Pero 20 de 27 en la cancha ganados. Es un montón de partidos, Beto.
Sí, qué impresionante. Buenos números, excelente esta investigación, Héctor. Y por otra parte, hace no mucho, bueno, a principios de este mes, Toño, se hablaba de un rumor con respecto a una posible inconformidad de Solari porque no le habían traído los refuerzos que él había solicitado, únicamente a Fidalgo, el español, que él sí pidió y que se le cumplió en ello. Pero no sé hasta qué punto Solari pueda permanecer mucho tiempo en el América, porque por lo pronto queda claro que ha caído perfectamente en el conjunto capitalino.
Sí, dependerá de su éxito, qué tanto se va a quedar, porque si le va muy, muy, muy bien, pues él puede tener una proyección para irse a Europa, que seguramente es objetivo, pero mientras le vaya normalmente bien, digamos que no sea extraordinario, pues yo creo que América le va a poner renovaciones de contrato tras renovaciones de contrato en la mesa. Eso es lo que está esperando, obviamente, Santiago Baños. Se habló también de lo de Machís, un jugador venezolano, y que si Solari lo quería, que si ya estaban casi arreglados. Mira, este plantel no es el mejor o el más, digamos, poderoso en cuanto a nómina del fútbol mexicano, pero lo que está haciendo Solari tiene muchísimo mérito. Entonces yo creo que es obvio que tiene para pelear y es obvio que tiene un equipo de campeonato, además con el trabajo que está haciendo. Mira, lo acababa de decir César en el reporte, o sea, hoy tiene a Henry, tiene a Viñas y tiene a Roger Martínez para elegir. O sea, son tres delanteros que ya quisieran, salvo los dos regios, cualquier otro equipo de la Liga Mexicana para escoger.
Sí, es muy cierto. Hay un sector que del público que siempre quiere ver goles y quiere ver ganar a su equipo, más allá de la complejidad o lo intrincado que puede resultar un esquema táctico de un entrenador. En este caso creo que el América ha sido más efectivo que lucido, pero aún así, pues esto claro que es válido, esto es importante.
Y es bueno, Beto, efectivo es muy bueno en el deporte, es un gran adjetivo en el deporte ser efectivo.
De acuerdo, sí. Sí, Toño, yo creo que en ese sentido sí lo está haciendo muy bien Santiago Solari, y pues por lo pronto ahí están los números impecables, y lo que revela Héctor con respecto a esta rentabilidad, a esta efectividad que está teniendo el América en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Rodríguez y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, culés. Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres.
Estoy tan...
Us he de dir que el que està passant és un dels escenaris que contemplàvem.
Os tengo que decir que este es uno de los escenarios que ya contemplábamos.
Que seguiu donant suport a l'equip.
Lo que pedimos es que sigáis animando al equipo. Necesitamos este margen de confianza. Muchas gracias y visca el Barça.
Joan Laporta y la traducción de Moisés Llorens. Moy, qué gusto saludarte. El Barça está descompensado como quien se pone a dieta. Está viviendo una dura transformación, una difícil transición. ¿Y cuál es tu opinión sobre este mensaje de Joan Laporta a la dolida afición azulgrana?
Puedo decir que soy el nuevo Mourinho, ¿no?, como traductor. Eso es bueno.
Totalmente.
Que soy el traductor de ESPN. lo que el Barça está en una plena transformación hace meses que lo estamos explicando. El mensaje tiene un doble sentido, es decir, le pide paciencia a la gente para que no le pite al palco, una, y dos, fijaros que en ningún momento pide apoyo al entrenador. Esa es una gran lectura, es decir, sí que pide paciencia, sí que comenta que es uno de los escenarios que ellos tenían, bueno, que podían haber sucedido, evidentemente, pero en ningún momento, mientras pide paciencia, pide apoyo a los jugadores, ni una palabra ni para Koeman ni para el cuerpo técnico. Yo creo que eso es muy significativo. En un mensaje que tampoco se entiende, es decir, pierde el Barça 3-0 contra el Benfica o 0-3 contra el Benfica, pues entonces sí que tienes que hablar de crisis. Pero te viene uno de los futuribles campeones de Europa, el Camp Nou, te pasa por encima con la diferencia de equipos que hay entre uno y otro, pues lo que tienes que hacer es darle la vuelta y hablar de que salió gente joven, que la Masía volvió a tomar protagonismo y que los niños que jugaron lo hicieron muy bien.
Moy, ¿cómo estás? Un abrazo. Y en ese, Toño Rodríguez, por aquí, en ese escenario y en esa lectura entre líneas que no pide apoyo para Koeman, ¿qué tiene que pasar para que Koeman salga, digamos, en este primer semestre? Digo, obviamente perdiendo de todos los partidos, ¿no? Pero ¿se necesita mucho para que salga?
Hombre, 9 millones de euros para poder finiquitar el contrato.
Sí, entonces
si
no va a pasar.
Si Laporte hubiese tenido ese dinero meses atrás, pues posiblemente Ronald Koeman ya no sería entrenador del Barça. Dicen, hay compañeros que hablan de que tres partidos de margen. Bueno, si ganas los tres partidos de margen y pierdes el cuarto, ¿y qué pasa? Es decir, aquí se trata de tener es una cuestión de confianza y Ronald Koeman nunca ha tenido la confianza del presidente Joan Laporta, que en su día llamó a la puerta de Flick, como explicó ESPN, trató de convencer a Nagelsmann para que firmase por el Barça cuando ya lo tenía hecho con el Bayern de Múnich, que pagó 25 millones de euros al Red Bull Leipzig, y tanteó a la figura de Jürgen Klopp y no pudo venir. Si tú buscas tres entrenadores de ese perfil alemán, jugadores que buscan un rejuvenecer el ya no el sistema de juego, pero sí darle esa mordiente física, yo creo que evidentemente Koeman es holandés pero no es idiota, y por lo tanto sabe que si han buscado sustituto y sigue es porque no lo han encontrado y porque no le pueden finiquitar el contrato.
Hola Moy, te saludo Héctor. Hace ratito platicamos en otro programa de los muchos que tenemos aquí en ESPN, platicábamos sí. de las posibilidades y hablaban de Xavi Hernández, hablabas de un técnico que acaban de echar de la cantera del Barça B, que podría haber sido un sustituto muy bueno en este momento, y se hablaba realmente de muy pocos más, porque también no, para el Barça no cualquiera puede.
No, está claro, y mira, hoy hablaba con una persona muy próxima esta tarde, después de participar en ese programa, Héctor, he hablado con gente muy, muy cercana a José María Bartomeu, al expresidente del Barça, y hablamos de la figura de Quique Setién. Y decía que Quique Setién, por cierto, el Atlético de Madrid te está perdiendo, que Quique Setién le engañó a todo el mundo. Y es así, porque vendió una película que no es, porque entrenar al Barça es muy complicado. Hablamos de Xavi García Pimienta, del que había sido entrenador del Barça B, el cual le habían reafirmado en el cargo y a la semana lo echaron. Algún día trataremos de explicar el por qué lo echaron. Hablábamos también de Xavi Hernández, que a través del excuñado de Joan Laporta siguen tanteando esa posibilidad.
Se cortó Moy. Oye, ¿qué no? ¿Quique Setién estuvo en la mira de la Federación Mexicana de Fútbol?
Sí, en algún momento sí, pero acuérdate que salió muy mal del Barça. Fue el técnico del 8-2, imposible de olvidar, ¿no? Cuando te hace el Bayern 8-2 en una Champions, digo, eso es terrible. Y me acuerdo aquella vez que dijeron que iba a haber, después de aquella tragedia, iba a haber una revolución completa en el Barça. Y todo ha sido para mal, Beto. Es un pozo profundo que no sabe uno cuándo vas a ver el fondo del pozo, ¿no? Porque en realidad este Barça no está ni para la Liga, ni para la Copa del Rey, ni para la Champions, ni para ganar nada, ¿no? Y eso de que Koeman se cubra con 5 canteranos de cambio es nada más cubrir sus espaldas. Es como su declaración que dijo, si quieren futuro para el Barça, tengo que estar yo aquí. No, pero pues espérame, que la gente del Barça quiere presente, no quiere futuro. O sea, además sí. De la Masía, no sale Messi todos los días, ¿eh? O sea, puedes poner 5
de la Masía. Oye, y Piqué... Piqué naufragando dramáticamente en la cancha ya, ¿no?
Sí, Piqué sí, dijo que no pudo ser peor que lo que se
dio al borde del retiro.
Sí, Lewandowski lo quebró, que tampoco es un chico de 22 años, Lewandowski. En esa jugada que pega en el poste, exhibe, digo, hace
la jugada. Lewandowski esa es la palabra.
Sí, señor, Lewandowski es del top, de los tops que hay de ser killer desde hace rato en Europa y lo exhibe. Sí, es muy triste para el Barcelona, ¿no? Acostumbrados quizás en el presente las nuevas generaciones a pensar desde Ronaldinho, Rijkaard y después Messi y la locura que se convirtió el Barcelona con Guardiola, que es un todopoderoso de Europa. Y lo cierto es que tiene periodos muy largos de intermitencia, si vamos a la historia del Barcelona. No es el Bayern, no es el Real Madrid, no es el Manchester United, que siempre están arriba, y ahora le toca una época de vacas flacas, me parece más larga de lo que muchos pudieran querer.
Sí, recuerdo cuando le pasó eso a Puyol frente a Di María, y al poco tiempo ya se fue Puyol del fútbol. Muy, nos decías, se cortó la llamada.
Sí, se cortó, no, os decía que el mercado tampoco ofrece muchos nombres en calidad de sustituto de Ronald Koeman. Es decir, la cosa es la que es complicado ahora, y sobre todo una cosa para Laporta, que es un presidente que en su primer periodo como presidente, que estuvo 7 años, desde el 2003 al 2010, solo tuvo 2 entrenadores, Frank Rijkaard y Pep Guardiola. O sea que él es presidente de mover poco el banquillo. Ahora, si Koeman no le convence, va a tener que moverse, pero lo que no va a poder hacer es equivocarse.
Oye, Moy, ¿y qué opinas sobre la forma en que le cayó encima la artillería tuitera a Piqué, el central del Barcelona?
Bueno, yo creo que Twitter al final no deja de ser más que una barra de bar. Donde los anónimos se quieren hacer fuertes, se quieren hacer los gallitos, pero estos que insultan luego te ven por la calle y te piden una foto y un autógrafo, ¿me entiendes?
Sí.
Esa es la realidad de Twitter. Yo creo que Piqué dice una verdad como un templo, es decir, es que es lo que hay. ¿Alguien de vosotros creía ayer que el Barça iba a ganar al Bayern de Múnich?
No. Nada.
¿Alguien de vosotros cree que el Bayern de Múnich no tiene serias opciones para ganar la Champions League?
Claro, candidatazo.
Sí.
Pues ya está. Es decir, es como hablamos al principio de la, lo que hablamos al principio de la transmisión, gol del Madrid. Lo que hablamos al principio de la conexión, ¿no? El hecho que si la derrota hubiese sido 0-3 contra el Benfica o contra el Dinamo de Kiev, pues entonces sí que te escama, ¿me entiendes? Ahora, perder 0-3 contra Bayern de Múnich, pues hay que saber cuál es la realidad del Barça. La realidad del Barça es la que es decir, poder competir por la Liga y por la Copa, pero por la Champions es imposible. Yo creo que ningún equipo español va a pasar de cuartos de final de la Champions, porque hay un nivel muy diferente entre ingleses y, sobre todo, los equipos ingleses y los equipos alemanes, además del Paris Saint-Germain.
Sí. Es verdad. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Que vaya muy bien, que tengáis buena tarde, tu curso.
Igualmente, gracias, buenas noches por allá. Creo recordar, Héctor, a Santiago Segurola también decir algo parecido a lo que acaba de mencionar Moisés Llorens con respecto a la cantina de borrachos en que se convierte Twitter. Yo creo que las redes sociales son el reflejo de lo mejor y lo peor de la sociedad. Y en este caso, ayer leía yo una cantidad de insultos y barbaridades en contra de Piqué, que por otra parte tampoco es que haya hecho mucho para que no le llovieran insultos y sobre todo críticas, que es lo que tiene más validez que un insulto. pero qué forma de quedar exhibido Piqué, Héctor, ayer en este partido.
Sí, 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 yo creo que la zona defensiva ya desde hace rato manifiesta, Beto, que hay que hacer cambios urgentes.
Sí, sí.
Traen a Eric García, pero Eric García comete ayer un autogol, en fin, no le da la solidez que quiere la defensiva. Ponen a Araujo también junto a Piqué, tratando de que dos jóvenes, digamos, cubran la velocidad que le falta ya a Piqué.
Sí, sí.
Dejen solamente la experiencia. Juega con línea de tres, Beto, para tratar de defenderse mejor ante Lewandowski, y el equipo se ve muy mal. Lo hacen
muy
pedazos.
Mal.
Cada que lo atacan lo hacen pedazos. Y después pues se rompe la tradición del Barça del 4-3-3 de toda la vida. La rompe Koeman. Y no sirve de nada, no sirve de nada, porque al final terminan arrollándolo 3-0, pudo haber sido peor la goleada, él trató de defenderse lo más que pudo, y luego ya mete a los chavos de la cantera para que decir, bueno, pues yo debuté a tantos y yo hice mi trabajo en el tiempo que estuve en el Barça, pero la verdad es que el trabajo de Koeman ha sido desastroso,
sí,
la verdad.
Sí.
El torneo pasado se maquillaba un poquito porque estaba Messi, se alcanzó a ganar la Copa del Rey, pero este torneo no se va a ganar nada con Puma, nada, nada, absolutamente. El equipo está hecho un desastre, Beto. Y los ingleses,
y con
el Manchester le va metiendo 6-3 a Leipzig, imagínate. 6-3 le va metiendo. El Liverpool ya remontó al Milan 3-2. Entonces, los equipos ingleses efectivamente están muy fuertes. Están muy fuertes, están un pasito arriba de casi todos en Europa ahorita. El Milan, que es el líder en ahorita en Italia, va perdiendo 3-2 con Liverpool, y el Inter en su casa va perdiendo 1-0 con el Madrid. Y el partido que todo el mundo espera, el de Messi, Mbappé y Neymar, que ya se rompió ahorita la tripleta porque salió Mbappé golpeado, y Messi fue amonestado al 72 porque el equipo no puede con el Brujas. Empató apenas, está por terminar el partido, no, ya terminó, 1-1 el Paris Saint-Germain contra el Brujas, no pudo ganar hoy que ya tuvo su tripleta de lujo al frente, no pudo porque pues también falta en mitad de campo, falta Di María, no estuvo Verratti, entonces siempre al equipo, si tienes tres como esos adelante pero luego no les das ningún balón, pues de qué sirve tenerlos, ¿no?
Claro, entonces, totalmente, y a los chavos de la casa los mandaron a la guerra,
a la guerra.
Vamos a escuchar a Simone Biles, que denuncia los centenares de abusos sexuales del doctor Larry Nassar.
I don't want another young gymnast, Olympic athlete, or any.
No quiero que ninguna otra joven atleta.
Hundreds of others have endured before, during, and continuing to this day.
Pueda en un momento dado sufrir los abusos de antes, durante y después de la presencia de Larry Nassar. Para ser clara, perdón.
Take your time.
Toma tu tiempo.
To be clear, I blame Larry Nassar.
Para ser clara, culpo a Larry Nassar.
An entire system.
Y culpo también a todo un sistema que toleró los abusos del doctor Larry Nassar. Es lo que dice Simone Biles, que acusa a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos por hacerse de la vista gorda. Y yo quisiera recomendar el documental de Netflix, que es muy interesante, se llama Athlete A, o Atleta A en español, que denuncia los centenares de abusos sexuales a decenas de jovencísimas gimnastas por parte del monstruoso doctor Larry Nassar, miembro de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. La Federación de Gimnasia claramente encubrió a este cretino, que está condenado a 120 años de cárcel. Y el documento y el testimonio, quiero decir, de Simone Biles, Toño, es importante por tratarse de la gimnasta más importante del mundo.
Seguro que sí. Este testimonio, por supuesto, el día de hoy ante el Senado de los Estados Unidos, que está investigando, imagínense a dónde ha llegado a esto, al FBI, porque dicen que el FBI tuvo información en sus manos,
sí,
en unas primeras denuncias, y que no actuaron de forma expedita,
¿cierto?,
como el caso lo necesitaba, así que el Senado ya se metió para investigar al FBI, porque pues el monstruo ya está en la cárcel.
Y fíjate, Beto, se habla de 250 gimnastas abusadas por este doctor Nassar, y al que cuando lo empezaron a acusar, Beto, llegaban las chicas a acusarlo, como llegan siempre con el miedo ante cualquier autoridad.
Es que son niñas en muchos de los casos.
No, 12 años, 13
niñas,
años,
niñas.
Niñas. Y llegaban a acusar junto con sus papás. ¿Y sabes qué les decían, Beto? ¿Y qué les pasó tal cosa? No, no es suficiente. Y las retiraban de ahí.
Exactamente.
No levantaban las demandas. Por eso es que Simone Biles habla hoy de que no solamente acusa al doctor Nassar, sino también al sistema. O sea, a todos los aquellos que fueron cómplices de estos abusos que durante tantos años estuvieron cometiendo. Y mira lo que ella dijo, ¿eh? Ella dijo, yo no permitiría a una hija mía formar parte del programa.
O sea, sí, imagínate,
nada, vamos a los... Sí, y de otra cosa, ahora entendemos por qué Simone Biles también en los Juegos Olímpicos puso una pausa durante los Juegos, porque dice que su salud mental no estaba bien. Y la criticaron y todo, y paró un poquito, y luego volvió, pero...
Una experiencia pero bueno, terriblemente traumática.
Terrible.
De acuerdo. Manchester City, como ya decían, 6-3 al Leipzig. El Atlético de Madrid 0-0 con el Oporto, está a punto de terminar. El Real Madrid gana como visitante al Inter de Milán. Gracias por acompañarnos, Héctor, Toño. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.